El jueves de la semana pasada, la reina Isabel II dio el consentimiento real para concretar la salida del Reino Unido de la Unión Europea. Se trató de un trámite meramente formal. Lo importante había ocurrido el lunes, cuando en el Parlamento se aprobó el proyecto para llevar adelante el Brexit. Todas las miradas apuntan ahora a la primera ministra británica, Theresa May, quien debe convocar el artículo 50 del Tratado de Lisboa, que da inicio a las negociaciones con el bloque europeo, algo que se espera ocurra sobre fines de este mes. ¿Cómo se está viviendo este proceso? Vamos a conversarlo con el embajador del Reino Unido en Uruguay, Ian Doody. Doody, muchas gracias por estar acá.
Bueno, gracias por la invitación.
La noticia del día es justamente que finalmente se invocó el artículo 50 y el 29 de marzo va a ser presentado oficialmente este documento que le enviará Theresa May a las autoridades de la Unión Europea.
Sí, es verdad. Sí. O sea que la primera ministra anunció oficialmente que el 29 de marzo vamos a anunciar oficialmente a Bruselas nuestra salida. Y a partir de ahí empezamos con las negociaciones para la salida. Y bueno, con respecto al Brexit, yo creo que la primera ministra fue claro en que el voto debe ser respetado. Mm. Es decir, que el país, los británicos no estamos acostumbrados a tener tantos referéndums, así que eso pasó solamente una vez por generación. Y aunque el voto fue cercano, hay que respetarlo. Es decir, que vamos a salir. Así que anunciamos la salida la semana que viene y yo creo que en abril, mayo, empezamos con las negociaciones oficiales con las otras partes, o sea, los otros miembros del club.
Bien. Doody, alguna cosa, Doody, vamos a presentarlo por lo menos superficialmente. Es funcionario de carrera en el Reino Unido. Se estila que los embajadores, los representantes diplomáticos salgan de la carrera de diplomacia y no sean cargos políticos. Y estuvo en Ginebra cumpliendo funciones durante todo el proceso de campaña de Brexit y durante el mismo día de la votación. Por lo cual, capaz que no sintió tanto el calor que se estaba dando
en la isla.
En la isla, ¿no? Pero sí, como decía, es único en una generación, ¿no? A ti no te había tocado algo similar.
Sí, bueno, la referencia a Ginebra y Suiza es interesante porque los suizos ya están acostumbrados a tener referéndum todos los meses. Para nosotros fue algo en una generación. Y sí, yo soy funcionario como la mayoría de los embajadores. Es decir que el cargo del embajador y el del funcionario es bien separado de los políticos. Así que tenemos que seguir los órdenes de cualquier gobierno británico.
Acá los funcionarios de diplomáticos del gobierno británico no pueden expedirse si les parece bueno o malo haber salido del Brexit sobre el resultado. No pueden dar ni absolutamente ninguna opinión, ningún comentario.
No, la obligación es, bueno, seguir los órdenes de la política del gobierno.
¿Qué pasa si lo hace? Si de pronto aparece una declaración de Ian Doody valorando la salida de Inglaterra de la Unión Europea.
Bueno, si pasa eso, yo no estoy cumpliendo con las reglas del servicio civil, o sea, el civil service, los funcionarios del Reino Unido. Y bueno, yo tengo la opción también de renunciar mi puesto si estoy...
Pero podría ser sancionado, destituido.
Puede pasar, pero yo creo que, bueno, ese es un caso extremo. Yo creo que la mayoría de los embajadores ya saben bien las reglas y ya saben bien cómo funciona el gobierno y el cargo de embajador.
Bien, ¿cómo viene preparándose el gobierno del Reino Unido para estas negociaciones que tiene que llevar adelante con Bruselas?
Bueno, más que nada, la primera ministra fue claro que el voto debe ser respetado, así que había mucha discusión en el Parlamento. El Parlamento aprobó la ley para la salida del club hace muy poco. Y la primera ministra anunció tres puntos fundamentales para la negociación. Primero, garantizar libre comercio con países europeos. Segundo, controlar la inmigración. Y el tercer punto es retomar el control de nuestras propias leyes. es decir, que el Parlamento de Westminster tiene el poder en vez del Parlamento de Bruselas. Uh-huh. Así que más o menos los tres puntos claves para la negociación.
¿Y libre comercio sería con el conjunto de los estados que integran la Unión Europea? ¿O sería con los estados que no la están integrando?
Bueno, yo creo que con los dos. O sea, primero, nuestra obligación es negociar nuestra salida del club. Y bueno, ese proceso va a tardar más o menos 2 años, según el tratado y el artículo 50. Uh-huh. Y bueno, también la primera ministra fue claro que, vamos a salir del club europeo, pero no vamos a salir del continente. Es decir, que seguir siendo amigos, socios comerciales, aliados con los europeos. Así que el primer objetivo es negociar nuevo acuerdo con los países europeos. Y cuando salgamos de la Unión Europea, empezamos de nuevo con buscando nuevos acuerdos comerciales con otros países.
¿Pero con quiénes concretamente se han sentado a pensar?
Bueno, hasta ahora no podemos negociar oficialmente. Ya sé que el gobierno está pensando en qué países serían interesantes para nuevos acuerdos.
Alemania, Francia.
Bueno, los países europeos es parte del bloque con que vamos a negociar nuestra salida. Así que va a ser un nuevo acuerdo con los países europeos. Es una cosa. Yo creo que con los países no europeos podemos empezar después de 2 años. Y yo creo que, bueno, en la lista primera, digamos, hay países como Estados Unidos, Australia, claro, Canadá.
El Mercosur, que digamos, Uruguay está, el Mercosur está tratando de sacar un tratado de libre comercio con la Unión Europea. ¿Eventualmente aparece en la lista de posibles interesados?
Bueno, el gobierno fue claro que están dispuestos a ver las oportunidades de cualquier país, pero primero tenemos que negociar nuestra salida.
Nuestra salida. ¿Y se negocia, ahí en ese caso, se negocia Estado con Estado o hay alguna negociación que tiene que pasar por Bruselas?
Bueno, formalmente el proceso es que vamos a anunciar la semana que viene y desde ahí los 27 miembros que queden miembros del club tienen que negociar entre ellos para lograr un mandato para empezar las negociaciones con el Reino Unido. Es decir, que vamos a negociar con un bloque.
Van a negociar con bloque. Y en cuanto a las contribuciones que el Reino Unido hacía a la Unión Europea, ¿cómo se ha hablado de un gradualismo? De seguir contribuyendo paulatinamente hasta que no destinar ningún tipo de fondos al club, como lo llaman, ¿es así?
Bueno, yo creo que es parte de la negociación también. O sea, los fondos que pagamos para ser miembro del club y las contribuciones británicas para las jubilaciones de los funcionarios europeos y, bueno, el presupuesto europeo también. Es parte de la negociación y no podemos especular cómo va a resolver el tema.
Ahí está, pero la postura de Inglaterra es seguir colaborando de manera gradual, o sea, descendente, es decir, bueno, de aquí a 3 años nosotros vamos colaborando, pero colaborando cada vez menos. Eso supongo que será la intención.
Bueno, vamos a ver. Yo creo que, bueno, la primer ministra fue claro que vamos a salir del club, así que no tenemos las mismas obligaciones como bien antes.
Sí.
Pero hay que reconocer que todavía estamos en Europa, en el continente, y tenemos vínculos importantes comerciales, vínculos políticos con nuestros vecinos. Y lo que estamos buscando es un acuerdo que satisfaga ambos lados. Uh-huh. Es decir, que las empresas británicas pueden seguir con sus actividades con los contrapartes en Europa.
Uh-huh. La semana pasada quedaron en evidencia las diferencias que había entre la Cámara de los Lores y la de los Comunes, que derivó en un proceso que en el Reino Unido se conoce como ping pong, ¿es así? Los Lores habían introducido al proyecto del Brexit, que ya había sido votado por los Comunes, dos enmiendas que hicieron que el proyecto volviera a diputados, donde estas fueron rechazadas y quedaron sin efecto. Una de las enmiendas pedía un compromiso unilateral de garantizar los derechos de los ciudadanos de otros países de la Unión Europea residentes en el Reino Unido, y otra solicitaba que el Parlamento tuviera un voto significativo al final del proceso negociador de 2 años que abre este artículo 50. ¿Qué implicaban cada una de esas enmiendas y qué postulaban desde uno y otro lado?
Bueno, es el Parlamento, es la Cámara de Comunes que tiene el derecho final con respecto a las leyes británicas. Es decir, que lo que la Cámara de los Lores ofrece es algún consejo, pero la ley fue aprobada en la Cámara de los Comunes, así que ya estamos listos para la salida. Yo creo que, bueno, uno de los puntos importantes de esa discusión era el estatus de los ciudadanos europeos que viven en el Reino Unido y los británicos que viven en el continente. Y bueno, el gobierno fue claro que, bueno, es parte de la negociación. No sería justo otorgar el permiso de los ciudadanos europeos de seguir viviendo en el Reino Unido sin el compromiso para los británicos en el continente. Para darles un ejemplo, hay más de 1 millón de británicos que viven en España, por ejemplo. Es decir, que es parte de la negociación. Así que por eso el gobierno rechazó ese enmienda de la Cámara de Lores.
Generó también problemas en los países miembros del Reino Unido, ¿no? Por ejemplo, leía que en Irlanda del Norte uno tiene el derecho a ser ciudadano del Reino Unido y de Irlanda a la vez. Y el tema central es cómo resolver este punto. ¿Puede alguien ser al mismo tiempo ciudadano de la Unión Europea? Irlanda es miembro de la Unión Europea. Y al mismo tiempo no ser ciudadano de la Unión Europea. Es un desafío que se le plantea al gobierno británico en este momento, ¿no?
Sí, bueno, con el caso de Irlanda del Norte, bueno, es un caso particular. El gobierno fue claro que no queremos volver a la situación de fronteras duras. Es decir que, bueno, una de las ideas fundamentales para el acuerdo de paz que hemos logrado en los años 90 con el norte de Irlanda era el libre acceso de personas, o sea, una frontera sin una salida a la Irlanda sin una frontera dura. Y bueno, yo creo que es una de las prioridades para el gobierno de mantener esa fluidez sobre la frontera.
¿Pero van a ser ciudadanos de la Unión Europea los irlandeses del norte o no?
Los ciudadanos de Irlanda del Norte son británicos, quieren británicos hasta que haya un nuevo paso con respecto a las negociaciones. Pero yo creo que la mayoría de los ciudadanos de Irlanda del Norte quiere seguir siendo ciudadanos británicos, así que no hay ningún plan para cambiar la ciudad para esa gente. Yo creo que lo más importante es que la paz que hemos logrado en los últimos 20 años sigue adelante. Es decir, que no aceptamos que la salida impida la paz que hemos logrado.
En Escocia hubo un rechazo muy importante a la salida del Reino Unido de la Unión Europea, ¿no? Una votación altísima.
Y en Londres también.
Aquí hay un uruguayo que hace mucho tiempo vive en Edimburgo y nos plantea una pregunta que va por el lado de los números. Dice, pregunta sobre Brexit. UK tiene una deuda nacional de 17 trillones de libras y un déficit comercial de 138 billones. ¿Puede salirse de la Unión Europea con este déficit?
Escocia. O sea, esa es la pregunta.
Él dice que sí, que Escocia tiene una mínima parte de ese déficit, pero que es el déficit y el déficit fiscal y comercial, o sea, de la deuda y el déficit comercial que tiene el Reino Unido en general. Escocia participando de su cuota de este déficit. Me pregunta si con estos números no es un problema para el Reino Unido salirse de la Unión Europea.
Bueno, yo creo que es parte de la negociación, o sea, el presupuesto, el déficit, pero el gobierno fue claro que nuestra visión es más mundial. Rechazamos el proteccionismo de la Unión Europea y dice que vamos a seguir siendo amigos, socios comerciales, pero al mismo tiempo queremos lograr nuevos acuerdos con otros países. Y es una manera de salir del déficit también. Y yo creo que es un punto cultural también para los británicos. O sea, estamos muy acostumbrados de comerciar con todos los países del mundo. Es parte de nuestra historia. Se puede ver directamente acá en Uruguay con las inversiones británicas que hicieron desde hace 200 años. Y es decir que seguimos siendo amigos con los europeos, pero al mismo tiempo queremos tener nuevos acuerdos porque es una forma de garantizar la economía y la prosperidad del país. Con respecto a Escocia, es verdad que Escocia votó a favor de quedarse en el club, también Londres. Pero, por otro lado, hay que respetar el voto de todo el país. Y el gobierno fue claro. No es el momento de ofrecer un nuevo referéndum a los escoceses, dado que estamos a punto de embarcar con negociaciones duras.
Es lo contrario que plantea la ministra principal de Escocia, la nacionalista Nicola Sturgeon, que anunció el lunes pasado, cuando el Parlamento se disponía a concluir la tramitación del proyecto de ley que deja vía libre a May para activar el Brexit, su propósito de convocar un nuevo referéndum de independencia. O sea que estaba la intención firme de ir por una segunda vuelta.
Sí, bueno, hay que recordar que ya tuvimos un referéndum en septiembre de 2014 y, bueno, la decisión fue clara. Los escoceses rechazó la independencia.
Sin esta realidad nueva, ¿no? O sea, esto no estaba... cuando fueron a votar no estaba dentro de la... dentro del escenario el hecho de salirse de la Unión Europea.
Sí, pero yo creo que las cuestiones fundamentales quedan para discutir, o sea, la economía, la unión, la política, la moneda común. Y la primera ministra fue claro que no es el momento de tener un nuevo referéndum en Escocia, porque por un lado no sería justo ofrecer un referéndum en este momento cuando el pueblo escocés no sabe cómo vamos a salir de la Unión Europea. Mejor ver cómo andan las negociaciones antes de
ofrecerles un referéndum. Sí, está bien. Porque, bueno, la votación en contra del Brexit en Escocia fue el 62%. El 48% fue en el conjunto del país y el 55% en 2014 decidió quedarse dentro del Reino Unido. Pero claro, tenés un número hoy muy alto, el 62% que rechazó la salida del Reino Unido de la Unión Europea, o sea que votó por permanecer en la Unión Europea. Y ahí los escoceses dicen, bueno, con estos números quizá sea bueno preguntarse si nosotros qué es lo que queremos hacer, ¿no? Si queremos volver a plantearnos esta pregunta. Pero bien, el gobierno de Inglaterra entiende, o el gobierno de Reino Unido entiende que hasta que no se vean cómo se va desarrollando las negociaciones, no es el momento de estar planteándose nuevamente un
referéndum. Sí, tal cual. El pueblo escocés está votando en ciego, digamos, o sea, bien, sin saber cómo vamos a salir.
Ahí está. Embajador, ¿podemos hablar de un reino desunido en este momento? Y viene por este lado. Tenemos Irlanda del Norte que votó en contra del Brexit. Tenemos a Escocia, que también lo hizo. Gales creo que no, creo que Gales no votó a favor. Pero tenemos un problema de unidad, de unificación, ¿no? Para enmendar más allá de la salida formal que tiene que hacer Gran Bretaña de la Unión Europea. ¿Cómo va a surgir el gobierno central estas disidencias entre los países?
Bueno, el gobierno fue claro que queremos guardar la unión de las regiones que existieron por más de 300 años. Ella está visitando todas las regiones del país, aparte de hoy ella se va a Gales. Y también para tener una discusión abierta y fluida de todos los representantes de la religión, o sea, el Parlamento escocés, de la Irlanda del Norte, el Parlamento de Gales. Pero al mismo tiempo es importante reconocer que, bueno, en Inglaterra hay una población más grande de las cuatro regiones que rechazó la oportunidad de quedarse en la Unión Europea. Y yo creo que la visión del gobierno fue claro que tenemos que negociar un acuerdo que satisfaga todas las regiones. Y es decir que para que las empresas de Escocia, tanto de Escocia como de Inglaterra, puedan seguir trabajando, haciendo sus comercios con países europeos.
Bien, ¿cómo quedó el tablero político, ¿no? Uno de los análisis más corrientes que se hace sobre el caso del Brexit, sobre todo, ¿no?, que este proceso que, bueno, se ha asustado por el ascenso del partido por la independencia del Reino Unido, o sea, por la derecha, del entonces y el entonces primer ministro David Cameron pasó por alto al Parlamento y le entregó una decisión de importancia histórica a una mayoría simple de votantes desinformados con el Brexit. En esa línea aparece, por ejemplo, lo que sostiene el reconocido intelectual Richard Dawkins, quien hace unos días en la BBC sostuvo que, en pos de una insignificante ganancia política, Cameron jugó la ruleta rusa con el futuro de nuestros nietos. Dawkins cuestiona que se haya puesto una decisión tan trascendente en manos de una escasa mayoría ignorante y engañada, que ahora es considerada la palabra sagrada e inalterable del pueblo británico. ¿Qué opinas sobre este tipo de argumentos y cómo quedó el tablero político después de esto?
Qué tema. Yo creo que es un poco peligroso de llamar un pueblo ignorante. O sea, hay que recordar que el voto fue un voto libre, democrático, y sí es verdad que fue un voto sacarno, y había mucha discusión sobre los hechos, las estadísticas. Pero, bueno, es la democracia. El voto fue claro, y el gobierno, la respuesta fue clara. Hay que aceptar el voto. Es parte de la democracia.
Bien. ¿Cómo le fue con Adele? Hay que decir que Ian Dudy le escribió en Twitter a Adele para que viniera a cantar a Uruguay.
Y a Ed Sheeran también.
Ah, sí. Bueno,
¿Alguno respondió?
públicamente, no. Yo soy re hincha de la música inglesa, de la música británica, y bueno, me encantaría que Adele viniera al país, dado que está haciendo una gira mundial en este momento. Pero veamos, no tengo ninguna noticia sobre esto.
Bien, por Twitter no, pero la embajada después va a hacer algún pedido formal.
La embajada, bueno, desgraciadamente la embajada no puede forzar a nadie que venga al país.
Le pasamos una lista de artistas que nos interesan. Stone Roses, por ejemplo, que se juntaron de nuevo.
Y usted le escribe en Twitter, ¿no? Por ahí va, siendo británico, capaz que tiene más suerte que nosotros.
Embajador, tenemos una zona lúdica, así la llamamos. Son múltiple opción que van entre lo serio y lo humorístico. Si le parece, bien, ingresamos.
Bien.
Multiple choice, así se le dice en inglés, múltiple opción.
Sí.
Es lo que le vamos a proponer al embajador. La primera es la siguiente: ¿cuál de estas películas británicas define mejor lo que implica el Brexit para el Reino Unido? ¿Es un cinéfilo el embajador o más o menos?
La película.
Le vamos a proponer opciones, primero que nada, ¿no?
Lo primero que nos dijo fue que había visto Trainspotting 2 hace poco.
Ah, es sí. Verdad. Bueno, tiene que elegir cuál de estas películas británicas define mejor lo que implica el Brexit para el Reino Unido. A, el discurso del rey, el intento inglés de elaborar un discurso nacionalista, aunque no sea el más elegante. B, Full Monty, un grupo de británicos con problemas económicos que abandonan la vergüenza para intentar salir adelante. O C, Trainspotting, un viaje oscuro y autodestructivo, pero que si se sobrevive tendrá un final esperanzador.
Bueno, Dado que soy range de Danny Boyle y director de Trainspotting 2, voy a elegir el C.
Bien, viaje oscuro y autodestructivo, pero que si sobrevive tendrá un final esperanzador. Voy con la segunda pregunta. ¿Cuál de estas bandas británicas representa mejor hoy la relación entre el Reino Unido y la Unión Europea?
Hay un tema con todas esas cuestiones, ¿no?
Sí, sí. Los Beatles, cuando John Lennon y Paul McCartney pueden tolerarse, son capaces de crear la mejor banda de la historia. Oasis, los hermanos Gallagher, no pueden ni deberían tolerarse, hicieron dos o tres canciones buenas, pero ese arreglo no es bueno para la salud de nadie. Y la última opción, The Police, el rompimiento va a ser duro, pero cuando se concrete, la gente solo terminará recordando a uno de ellos.
Bueno, yo soy hincha de Sting, así que voy a elegir The Police.
Bien, y diciendo que la gente va a recordar al Reino Unido.
Al Reino Unido, ¿no? Y no va a ser.
La última, embajador. Si el Reino Unido pudiera apropiarse de algo uruguayo, así como se apropió de las Malvinas, y eso ya le pasamos un chiste con algo de crítica, ¿qué sería? ¿La regulación de la marihuana? ¿El talento futbolístico de Luis Suárez? ¿La capacidad de nuestros dirigentes deportivos para lidiar con la violencia en el fútbol?
Por favor, necesitamos el talento de Suárez.
Ah, bien, perfecto.
Está bien, está claro. El embajador del Reino Unido, Ian Doody, gracias por estos minutos en Suena Tremendo.
Bueno, gracias. Fue realmente un placer.